Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 6 de marzo, Día Mundial de la Logopedia y también Día Mundial de Vestir de Azul en apoyo a los supervivientes del cáncer de colon. Bueno, pues estamos a 48 horas ya de que se celebre el Día de la Mujer y como saben hay convocatoria de huelga general por parte de la denominada Comisión 8 de Marzo, que es la encargada de coordinar todos los actos en conmemoración de este día que se van a celebrar en este país. Huelga que ha sido secundada por los sindicatos mayoritarios. Pero ¿sabemos qué derechos tenemos y cuáles no tenemos a la hora de secundar esta huelga? Se lo vamos a contar en nuestros momentos legales.
El tiempo corre mucho en tu contra, ¿no? Tú te vas haciendo mayor y piensas que se te va a acabar esta vida y que te vas a morir y no vas a ver qué es lo que ha pasado con tu hija.
Bueno, esto que acaban de escuchar es el testimonio de una madre que no sabe nada de su hija. Y es que tras el 8 de marzo llegará el 9 y ese es el día de las personas desaparecidas sin causa aparente. No tenían problemas que se supieran, su relación con sus familias era buena, nada hacía presagiar que no volverían a casa y sin embargo un día salieron a la calle y nunca más volvieron. Nos vamos a acercar a este problema que hace sufrir a muchas familias con ayuda de Anabel Carrillo, que es la directora de la Fundación Europea de Personas Desaparecidas.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Pues ya lo acaban de escuchar y cuántas veces lo hemos escuchado en la voz de Alberto Cortés. Cuando un amigo se va, deja un espacio que no se puede llenar. Y cuando un periódico o una revista dice adiós, ocurre lo mismo, aunque en este caso se mantenga en su versión digital. La mítica revista Quo, pionera en periodismo científico, cambia de piel y desaparece de los kioscos. Su subdirectora y colaboradora de este programa, Lorena Sánchez, nos va a contar la razón y nos va a ayudar a hacer un recorrido por los años de historia de esta publicación. No es una buena noticia, como no ha sido esta una buena noche para los seguidores del Real Madrid, que ha conocido tiempos mejores que estos, ¿para qué nos vamos a engañar? Hoy hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes, a los madrileños, si creen que este Real Madrid tiene solución y cuál sería.
Pues habría que haber un cambio bastante radical en el equipo, desde muchos jugadores que yo creo que ya no dan más de sí, y el técnico pues lo está haciendo bastante bien para lo que es el pobre que lleva 2-3 meses ahí en el puesto, pero ya el equipo, yo creo que desde la salida de Ronaldo, Zidane, se ha venido abajo. Y no han encontrado una fórmula para poder sacar el equipo adelante. Es que es una pena que en ocho días contados, se hayan perdido 3 competiciones. Champions, Liga y Copa.
Bueno, esto que acaban de escuchar es una de las opiniones que nos han dado ustedes. Después escucharemos el resto. Además, haremos con nuestra unidad móvil un recorrido por las calles de Madrid con nombre de mujer. Es una iniciativa de una empresa que hace rutas y que con motivo del 8 de marzo ha puesto en marcha esta. Las anécdotas de este jueves llegarán de la mano de Nieves Ortiz y de la inspectora de policía Silvia Barrera, experta en cibercrimen y autora del libro Instinto y Pólvora. En Libros por un Tubo, ya saben que es el día de los libros en este programa, Ana Grau nos va a presentar a los 2 ganadores del concurso de microrrelatos del mes de febrero. Son 2 porque ha habido empate. Y en el ratito de oyentes,
en el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Vide, famosísimo inventor. El barón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad.
Bueno, hoy en el ratito de oyentes les vamos a pedir historias de cuartos de baño, ese retrete de huellas en el que perdieron las llaves, ese otro en el que encontraron la pintada más curiosa, en el que se quedaron encerrados, o ese tan bonito que les daba hasta pena usarlo.
Eureka, ya la encontré.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Thank you.
papeles de tanto acomodar. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores en su ser y tiene mil deseos por cumplir. Por ejemplo, ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota y habla y tiene tanto que decir y habla hasta encontrar la solución.
Bueno, cuando pasan 13 minutos de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, nos hacemos eco de un nuevo fenómeno, el de los coches chabola. Estamos acostumbrados a ver asentamientos de poblados con casas construidas desde con materiales de derribo a cubiertas de uralita, otras de ladrillo, en fin. Eso sí, en zonas marginales, infraviviendas de muchos tipos, pero hasta ahora no sabíamos de la existencia de estos vehículos equipados para pernoctar de continuo, aparcados en este caso a los pies de la mezquita de la M30. Llevan allí desde el verano y no parece que nadie esté poniendo soluciones para remediarlo. Tenemos a nuestro compañero Felipe Galán de Telemadrid en el lugar de los hechos. Felipe, buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
¿Qué es lo que ves desde ese lugar muy cercano a la mezquita de M30?
Sí, pues como tú bien decías, es la calle Salvador de Madariaga, justo enfrente de la puerta de la mezquita de la M30 y al lado, por supuesto, del tanatorio. Bueno, pues para que se hagan una idea los oyentes de Onda Madrid, en aproximadamente 50 metros cuadrados hemos contado hasta 6 vehículos de este tipo que están repletos de trastos. Bueno, hemos visto pues desde un monopatín, bicicletas, también mochilas de niños de colegio y alrededor también nos cuentan los vecinos y lo hemos podido comprobar porque el olor, la verdad, es que era bastante desagradable. Olía muchísimo a orina, allí hacen sus necesidades. Y hoy nosotros hemos estado desde las 7:45 de la mañana y no hemos visto a nadie durmiendo en el interior, pero los vecinos nos aseguran que sí lo han visto con sus propios ojos y, de hecho, a última hora, hace apenas 20 minutos, hemos podido hablar con una de las personas que utiliza esos coches. Se llama Ayobe Ahmed y él también nos ha confirmado que sí, que hay compañeros suyos que duermen en los coches, bueno, no todos los días, pero sí de vez en cuando, ¿no? La verdad es que es una situación que llama mucho la atención por la zona, sobre todo, en la que se encuentran. Y lo que hacen muchos es que ahí guardan todos los trastos que luego intentan vender en un mercadillo ilegal que se organiza los viernes por la mañana justo en un parque que está al lado.
Por lo que nos cuentas, Felipe, y por la situación además donde están colocados estos coches, se supone que los dueños de esas pertenencias son personas extranjeras.
Pues mira, justo hay de los 6 vehículos que te comentaba, 5 de ellos tienen matrícula francesa.
Yeah.
Y luego el de grandes dimensiones, que es un camión, es el único que tiene matrícula española. Y ojo con el camión, porque una vecina con la que hemos podido hablar a primera hora de la mañana nos decía que en el interior, en verano, llegó a haber hasta 4 o 5 bombonas de butano. Al lado hay un instituto de educación secundaria. Estamos enfrente de la mezquita y, claro, los vecinos están un poco alarmados por si puede suceder alguna desgracia con esas bombonas de butano, ¿no? La verdad es que, como decía, es una situación que han denunciado al ayuntamiento. Esta misma mañana, mientras estábamos aquí grabando, se ha acercado una pareja de policía municipal, han tomado las matrículas, han estado hablando con dos vecinas que se encontraban en ese momento charlando con nosotros, y estas mujeres les han preguntado qué van a hacer al respecto. Y bueno, les han dicho que lleva un proceso. Primero tienen que ponerse en contacto con los dueños de los vehículos, notificarles que no pueden estar allí en esas circunstancias, porque, claro, están, bueno, aparte de que están abiertos, puedes abrir perfectamente la puerta, pero llenos de trastos hasta arriba, con ese mal olor, bueno, con latas, incluso de alcohol, y lleva un proceso porque hasta que ellos se den por enterados, tienen que responder, vamos, que la situación se va a prolongar en el tiempo.
Muy bien, Felipe, pues muchísimas gracias por esa información al pie de la noticia. Hablabas de los vecinos que han denunciado, pues precisamente Alberto es la persona que puso en marcha la primera denuncia, es un vecino de la zona y lo tenemos también al otro lado del teléfono. Alberto, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, estamos hablando de un problema que tú llevas denunciando muchísimos meses.
Sí, yo primeramente denuncié a través de la línea 010 de, del Ayuntamiento de Madrid. Lo hice una primera vez y me la rechazaron, decían que como que no al lugar. Lo volví a hacer una segunda vez adjuntando incluso una foto sacada, un pantallazo de Google Maps,
sí,
en el cual se ve por el aspecto de la zona en general, que era del verano. O sea que y salía el camión ya y lo mismo, me la volvieron a rechazar como que no había lugar a la denuncia.
Bueno, esto
y igual que ha comentado Felipe, lo que han dicho es de que han visto bombonas.
Sí.
Yo alguna vez que he visto el camión abierto, es cierto, yo también las he visto.
Nos decía Felipe que él lleva allí desde las 7 de la mañana, que no ha visto ninguna persona pernoctando dentro de estos coches. Supongo que a lo largo de los 8 meses tú habrás visto de todo.
Sí, yo he visto alguna vez, porque yo no vivo por la zona, yo trabajo por la zona. Y yo madrugo para poder aparcar, porque la zona para aparcar, si no, está muy difícil.
Sí.
Aparco allí a primera hora de la mañana y paso por allí. Y alguna vez sí que he visto gente durmiendo. Al principio pensé que era gente, porque a lo mejor, como yo madrugo mucho para aparcar y luego antes de ir a trabajar, pues se echan una siesta.
Ya.
Que yo tengo amigos que también lo hacen por trabajar en zonas muy conflictivas de aparcamiento.
Sí.
Pero bueno, la verdad que eso los he visto ya así más repetidamente. Y también eso, también he visto a gente entrar y salir de los coches, que se ve eso, que están llenos de trastos y demás.
¿Cómo?
También eso, como ha comentado, sí, el compañero de Telemadrid,
sí,
creo que es eso, que lo usan como base para guardar trastos y luego moverlos a otros sitios y demás, porque yo sí que he visto alguna vez, cuando lo he visto abierto, tenían alguna furgoneta más pequeña aparcada en doble fila, donde iban a ir pasando trastos de un lado a otro. Y eso, y la cabina del camión la tienen tapada todo de cartones, y eso sobre todo cuando pasas por la mañana a primera hora, es que es un olor a orina insoportable.
Hombre, lógico, los vehículos no están preparados para que la gente viva allí, en algún sitio tiene que hacer sus necesidades.
Sí, claro, pero...
Evidentemente, por lo que nos cuentas, pues las hacen allí mismo. Malos olores, suciedad y miedo, sí, también, como nos decía Felipe, por esas bombonas de butano que están dentro, sí. Del coche nodriza, por llamarlo de alguna manera, que están en todos ellos aparcados muy cerca, primero de viviendas, de un instituto y demás, con lo cual nos llama muchísimo la atención que nadie haya hecho nada en 8 meses, que es tiempo.
A mí es que eso me sorprende, sobre todo porque si nadie pone la denuncia, dices, bueno, pues a lo mejor puede pasar desapercibido hasta cierto punto. Pero habiendo yo puesto la denuncia en el 010, que me la rechacen como que no al lugar, eso que me chocó a mí mucho y lo que me cabreó. Y de esto que el otro día se me ocurrió, y por eso contacté con Telemadrid. Como me acordaba que estaba el número ese del WhatsApp para notificaciones y demás, dije, bueno, pues voy a comentarlo para ver si sale adelante.
Bueno, tú has sacado imágenes, hay vídeos que demuestran que esto que nos estás contando, hombre, tenemos a nuestro compañero allí, que es verdad.
Ajá.
Esta modalidad de coches convertidos en chabolas, nos decía Felipe que en 50 metros cuadrados hay aproximadamente 6 de estos vehículos, con lo cual estamos hablando de algo importante,
sí,
claro.
Yo controlados, como siempre paso por la misma acera,
sí,
tenía controlados 3, o sea, el camión y otros 2. Más otro, bueno, y otro que está un poco más alejado, que simplemente yo creo que es también como almacén.
Sí.
Pero probablemente la acera de enfrente, por la cual no paso nunca, haya también coches que estén igual.
Ya. Bueno, pues vamos a ver si el ayuntamiento nos da algún tipo de respuesta a esto, porque evidentemente los vecinos no tenéis por qué soportar ni suciedad, ni malos olores, ni una actividad que desde luego legal no es. Y luego tampoco parece de recibo que haya personas que tengan que vivir en esas condiciones.
A mí lo que me ha sorprendido es lo que ha dicho Felipe de Telemadrid, sí, que lo que ha comentado la policía, de que no pueden hacer nada hasta que no lo localicen el dueño. O sea, tú dejas el coche más mal aparcado en cualquier lado,
bueno,
y la grúa te lo lleva en cero coma.
Exacto.
No entiendo.
Ni tú, Alberto, ni los demás entendemos nada. En fin, que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te agradecemos también esa iniciativa de buen ciudadano, que es denunciar las cosas donde se deben hacer. Otra cosa es la respuesta que has recibido, que en fin, no parece de recibo. Pero intentaremos enterarnos desde Buenos Días Madrid, Onda Madrid, qué es lo que ha pasado. Muchísimas gracias, Alberto. Te dejamos que sigas trabajando. Felipe Galán, que sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos, Eli. Bueno, me gustaría comentarte una pequeña historia, porque detrás de cada noticia pues hay historias personales.
Claro, hay personas.
Exacto. Una de ellas, como te decía, hemos podido hablar con una de las personas que utiliza estos coches. En su caso, hoy no estaba durmiendo allí, pero sí ha aparecido hace aproximadamente 20 minutos, media hora. Se llama Ayobe Ahmed y, bueno, le hemos preguntado que para qué lo utiliza, nos ha dicho que ahí guardan algunas cosas, porque el coche es de su hermano, es uno de los que tiene matrícula francesa, como te comentaba antes.
Sí.
Y en su caso, para que veamos la historia que hay detrás, está haciendo un curso de peluquería en El Sol, nos ha dicho incluso el nombre de su profesor, porque quiere cambiar de vida. Esas han sido sus palabras. Ha llegado a España desde otro país, sin saber prácticamente el idioma, porque le costaba muchísimo hablar, pero está intentando sacar dinero como puede en este mercadillo ilegal que se monta los viernes por la mañana justo al lado de la mezquita.
Sí.
Y de esa forma intentan pagar el curso, algunos gastos que tienen y salir adelante, porque su deseo es quedarse por aquí.
Bueno, pues una de las historias personales de una de las personas que viven estos coches chabola aparcados en las inmediaciones de la mezquita de la M30. Lo dicho, Felipe, esto es absolutamente impresentable, que esto esté sucediendo desde hace 8 meses en una ciudad como la nuestra, que haya historias de personas que no tienen más remedio que vivir de esta manera porque no tienen otra vía, por lo que parece que te ha contado este chico. Y lo dicho, vamos a seguir investigando a ver si el ayuntamiento está tomando algún tipo de medidas o no, porque como nos decía Alberto, él fue el primero que puso una denuncia, se la han rechazado, no entiende muy bien por qué, y luego pues la policía municipal, como nos contabais, dice que, en fin, hasta que no localicen los nombres y la afiliación de los dueños de los coches, que no pueden hacer nada. Esto no suena raro, 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 ¿no? Pero bueno, intentaremos seguir investigando. Felipe Galán, compañero de Telemadrid, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Onda Madrid con las mujeres.
Cantando con todo.
8 de marzo, Día de la Mujer.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El próximo sábado, día 9 de marzo, se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Se celebra en nuestro país desde 2010, año en que fue instituido por el Congreso de los Diputados con el apoyo unánime, además, de toda la Cámara. El día elegido no es casual y recuerda a Cristina Bergua, que era es una niña de 11 años de Cornellá, que desapareció el 9 de marzo de 1997. Quédense ustedes con estas cifras. Fíjense, desde 2010 se han presentado 174.883 denuncias por desapariciones de personas, de las que se han resuelto un 93%. Queda, por lo tanto, un 7% de las que no se sabe absolutamente nada. Hablamos de 12.330 denuncias. Anabel Carrillo es directora de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas, por la Fundación QSD Global. Anabel, muy buenos días.
Hola Eli, buenos días y gracias por haceros eco del 9 de marzo.
Bueno, el 9 de marzo, que para muchas personas, fíjate, es un día como otro cualquiera para la mayoría de las personas, pero hay otras muchas miles de familias que viven en una angustia permanente que los demás no podemos ni imaginar. Esto de que una persona de tu familia, una persona querida, salga un día a la calle y no vuelva nunca más y no se vuelva a saber absolutamente nada de ella. Es como digo, hablamos de un número concreto de personas, pero es que hay que hacer extensiva esa angustia a todos sus familiares.
Pues sí, Eli, tú lo has dicho muy bien, hay más de 12.000 familias que sufren la ausencia de un ser querido, que no saben dónde está, si está con vida, sin vida, si está sufriendo, si está retenido, y yo creo que cualquiera de nosotros podemos imaginarnos cómo puede ser la vida de esa familia que, como bien apuntas, afecta a todo su entorno. Se calcula que tiene una afectación directa sobre 6-7 familiares, pero lógicamente sobre su entorno, sobre sus compañeros de clase, sobre sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus vecinas. Realmente a los que día a día estamos muy cerca a las familias, es muy difícil sustraerse de esa angustia y de ese dolor permanente.
Bueno, si hablamos de desaparecidos adultos, hombre, imagino que siempre queda la esperanza de, aunque aparentemente no tuviera ningún problema y no pasase nada, siempre yo me imagino que te queda esa cosa de decir, bueno, a lo mejor le pasaba algo que no sabíamos y se ha marchado voluntariamente y vive en otro lugar. Pero es que hablamos de mucho menor también desaparecido.
Sí, la esperanza es el motor que hace que las familias se levanten cada día cuando están sufriendo esta amputación, ¿no? Desde luego, cuando es un menor, es que podemos imaginarnos, ¿no?, lo que significa no saber si realmente ha sufrido, bueno, pues una retención, un secuestro, y algo peor, ¿no? Y sí, por eso el día 9 tenemos que estar apoyando a estas familias, y llevamos ya 4 años intentando hacer la mayor concentración de familias para que entre ellos, bueno, siempre hay una relación muy afectuosa, muy especial, se dan bálsamo unos a otros, y hemos conseguido que por lo menos podamos visibilizar más esta causa, puedan reunirse más las familias entre ellos, y sí que pedimos que a las personas que estáis en Madrid, que queráis acompañar el sábado 9 de marzo, pues va a haber una concentración de los familiares, una lectura de un manifiesto, una suelta de globos, será un acto realmente emotivo y os invitamos a que nos acompañéis, a que los acompañéis fundamentalmente.
Será a las 10 en CaixaForum, en el Paseo del Prado.
A las 10 va a haber un café de prensa con periodistas, las familias van a hablar con los periodistas, pero luego a las 11:30, que es en la explanada del CaixaForum, delante del jardín vertical este tan bonito, pues allí estaremos de 11:30 a 12, sí.
Es importante visibilizar el problema, recordar a los desaparecidos e insistir en la necesidad de que continúen las investigaciones para encontrarlos, porque no sé si una vez que ha pasado un determinado tiempo, fíjate, hablábamos de la niña que dio lugar a que el 9 de marzo sea el día de las personas desaparecidas sin causa aparente, de Cristina, desapareció en el 97, claro, es que estamos hablando...
Sí, 12 años, tenía 17 años, Eli.
Ah, 17.
Cristina,
no sé por qué tenía
gracias
aquí.
Al impulso de sus padres que organizaron una asociación InterSOS, consiguieron esto, que el Congreso de los Diputados pues marcara esta fecha como una fecha importante para las personas desaparecidas.
En el caso de Cristina, por ejemplo, ¿siguen las investigaciones? Es decir, ¿son casos que se quedan permanentemente abiertos o llega un momento que ha pasado ya tanto tiempo que se cierran de alguna manera?
Los investigadores siempre manifiestan que nunca se dejan de investigar los casos. Es verdad que cuando en los juzgados se archivan provisionalmente, se sobreseen, pues porque, digamos, las líneas de investigación no dan resultados, pues sin duda, hay, digamos, un parón, ¿no?, en esa investigación. Hay que entender que hay muchas desapariciones, que hay que incrementar los recursos y, por tanto, hasta que no se tire de una nueva línea o posible de alguna pista, indicio que te lleve a una prueba que realmente pueda brizar el cuerpo o localizar a la persona o localizar algún sujeto que pueda haber hecho, digamos, pues sí, cuando va pasando el tiempo siempre frena una investigación.
Claro.
Hay casos que realmente han podido luego resolverse. He pasado mucho tiempo, pues, porque de pronto aparece algo, ¿no? Pero sin duda el paso del tiempo pesa mucho sobre la investigación y sobre las familias, claro que sí.
Bueno, ahora que hablas de tiempo, Anabel, es importante que sepamos algunas cosas, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a ver películas que nos creemos que lo que pasa en el cine pasa en realidad. Por ejemplo, desde el Ministerio del Interior han insistido muchísimo en decirnos que no hace falta esperar ni 24 ni 48 horas para denunciar una desaparición. Es más, que hay que denunciarla de manera inmediata, que cuanto antes se denuncie, antes se pone en marcha todo el operativo para intentar localizar a esta persona. Y en esto hay que insistir.
Sí, hay que insistir mucho porque es mejor pecar por exceso que por defecto, ¿no? Y si realmente estamos preocupados porque esa persona pues no ha dado señales de vida, cuando es normal que coja el teléfono, cuando es normal que venga a una hora determinada a casa, cuando la estás esperando y no llega, ¿no? Por tanto, cuando hay una situación que provoca una alarma, tienes que denunciar. Y ya sabemos que las primeras 24, 48 horas son claves para obtener indicios que puedan localizarla. Y, por tanto, está muy bien que desde el Ministerio del Interior pues hagan esta recomendación. A veces, cuando son personas mayores, ¿no?, mayores de edad, y se denuncian, pues había una inercia, ¿no? Bueno, vamos a esperar, posiblemente se haya parado en algún sitio. Yo creo que ya las fuerzas y cuerpos de seguridad en todos los cuarteles de Guardia Civil y Policía pues tienen en el protocolo que si llega una persona poniendo una denuncia por desaparición, tienen que aceptarla y es una obligación recogerla.
Claro que sí. Bueno, ahora que mencionabas a los mayores, yo tengo aquí el dato de que cada año en España se pierden y desaparecen más de 6.000 personas mayores de 65 años y, lo que es más grave, cada semana una de ellas aparece localizada sin vida. Por lo tanto, hay que ponerse en marcha rápidamente cuando alguien de nuestro entorno... Mira, nadie conoce mejor a las personas que sus propias familias, de la manera de comportarse, de si son personas que suelen llegar tarde o no, que no avisan cuando van a un lugar o que si avisan. Es decir, las familias somos las que mejor conocemos las circunstancias que rodean a una persona que en un momento dado desaparece, y por lo tanto yo creo que todos sabemos cuándo debemos empezar a preocuparnos en serio, y en ese mismo instante hay que llamar a la policía porque se tienen que poner en marcha. Por cierto, que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un paquete de medidas, entre las que está la creación de los coordinadores provinciales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para centralizar la información sobre los desaparecidos.
Sí, cosa que es un avance. En los últimos años el IRS está avanzando. El impulso del Centro Nacional de Desaparecidos, la nueva instrucción o protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, la página web del Centro Nacional de Desaparecidos, los coordinadores provinciales. Es decir, yo creo que el trabajo de todas las asociaciones está haciendo que la causa se visibilice, que se tome en mayor medida, también las reivindicaciones de las familias, y en eso, bueno, tenemos que estar contentos, aunque queda aún mucho por hacer. Y si quiero poner hincapié en algo que estabas diciendo de los mayores de 65 años, que para la Fundación, bueno, pues siempre hemos intentado llamar la atención sobre este hecho. Cada vez nuestra sociedad está más envejecida, y todo el mundo sabe que padecemos cada vez más enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, y este sector de la población está sufriendo muchas desapariciones porque se desorientan, no saben cómo volver, y por tanto tenemos que ocuparnos de que esto no ocurra. Tenemos una persona mayor con Alzheimer, sobre todo en los primeros momentos, que todavía tiene movilidad, que sale, que entra. Tenemos que buscar un dispositivo que esté geolocalizado, que tengamos siempre información de su recorrido, porque tristemente en estos momentos hay casi 500 mayores sin localizar que se han perdido y que no han sido encontrados. Y de los que han sido encontrados, muchos han sido encontrados tarde, encontrados sin vida. Y eso es muy triste, que nuestros mayores puedan poner fin a su vida de esta forma, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que podemos hacer campañas de prevención. Los premios que da la Fundación cada año, precisamente en esta edición se ha dado la campaña Los Invisibles, que aborda este tema seriamente, es el de la desaparición de mayores. Así que sí que les pedimos a las familias que estén en esta situación, que si tienen alguna duda pueden consultarnos a la Fundación y pueden poner medidas para que no tengan esa experiencia, que sin duda puedo decir que es terrible.
Bueno, y de paso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos. Es decir, si vemos a un mayor con pinta de estar un poco despistado, que en pleno invierno a lo mejor va en zapatillas y sin abrigo. En fin, ese tipo de cosas, como decías, Anabel, más vale pasarnos que quedarnos cortos. Acerquémonos a esa persona, charlemos con ella, vamos a ver rápidamente si está muy despistada o no está despistada, y oye, si podemos echar una manita, pues fíjate, estupendo.
Eso es muy importante. El familiar de un señor desaparecido mayor, que afortunadamente fue encontrado con vida, decía que un kiosquero le comentaba, después de haber sido localizado, que efectivamente vio a su padre cruzar varias veces el paso de peatones, hacia acá, hacia allá, hacia acá, hacia allá. Pero lo miró con perplejidad, pero no tuvo ese impulso de acercarse.
Bueno, pues hay que tenerlo, ¿eh?
Hay que tenerlo.
En fin, Anabel Carrillo, directora de la Fundación Europea para las Personas Desaparecidas, que tengáis mucha suerte, y vamos a recordar que todo el mundo que quiera apoyar esta causa, nadie está libre de que una persona de su entorno desaparezca un día y no vuelva por diferentes motivos. Pues ya saben que tienen una cita el próximo sábado, que es el día conmemorativo, el día 9, en la explanada de Caixa Forum, en el Paseo del Prado número 36, a eso de las 11:30 de la mañana. Ahí nos encontramos, Anabel.
Pues sí, agradeceremos mucho todo el apoyo y todas las personas de Madrid que puedan acercarse, y vienen familias de toda España y seguro que les agradecerá mucho que puedan compartir este acto emotivo. Muchas gracias.
Anabel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós, Elita.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, aparte de las cuestiones políticas que ocupan la primera página de los periódicos, hoy se habla mucho, y por desgracia no muy bien, del Real Madrid. Ya saben que ha acabado su temporada a principios de marzo. 4 derrotas consecutivas en casa le han hecho perder todo. La última, por cierto, por goleada ayer frente al Ajax. Así que hoy hemos decidido salir a la calle para que saquéis todos al entrenador que lleváis dentro. ¿Qué se puede hacer? ¿Tiene solución el Madrid? ¿De quién ha sido la culpa? ¿De Solari? ¿De Cristiano Ronaldo por desertar? En fin, lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Yo soy del Atleti, pero había partido y veo que le hacía falta para que hagan una reestructuración del equipo entero. Fuera, el entrenador, presidente y todo nuevo. Y empezar de nuevo, ¿no?
Que necesitaban un cambio, necesitan un cambio. Necesitan cerrar un ciclo que ha sido muy bonito y nada, necesitamos un entrenador nuevo ya. Sí sufrí mucho, sí sufrí. Con el 3-1 pensaba que había esperanza, pero a los 3 minutos otro gol ya fue muerte, fue una Champions ya fuera. A ver, me afecta luego al día siguiente los amigos y demás que me empiezan a decir cosas y demás, pero sí, se puede llevar. Hay algo dentro del vestuario y que hay mucho mamoneo por dentro. Y necesitamos, pues eso, un cambio.
La solución, que se vaya el presidente y se lleve algún jugador con él. Es la mejor solución. Y soy madridista, ¿eh?
Bueno, sí, ayer vino y la verdad que estuvo muy emocionante. Más que nada porque también soy más del Atleti que del Madrid, pero bueno. Y creo que al final en Madrid lo que ocurre es que ha acabado una época, una fase. Probablemente Zidane se dio cuenta que se estaba acabando y por eso se fue. Y creo que el Madrid tiene que recomponerse para ver el año que viene si vuelve a ganar la Champions.
¿Tiene muchos amigos madridistas?
Demasiados.
¿Y cómo estaban ayer? ¿O cómo estarán hoy?
No, pues la verdad que estaban todos muy, muy afectados. Pero la mayoría de ellos lo que pensaban era que estaban al lado del Madrid, que hay que estar a las buenas y a las malas, no solo cuando gana la Champions, sino también cuando pierde.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora. Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Carlos Martín.
Carlos
David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Es miércoles, ¿verdad? Yo ya no sé ni en qué día vivo. Pero bueno, suena esta musiquita y sé que llega el momento de nuestra sección A Ciencia Cierta, que hoy viene, en fin, con sonrisas y lágrimas.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Bueno, en este caso hablamos de un amigo que se va, pero que sí se va a llenar el espacio, aunque sea de manera digital. Lorena Sánchez, muy buenas.
Mira que yo atiendo la emoción en el Valle.
Y que me lloras.
Y además el que canta es Lucho,
Alberto Cortés.
Es Alberto Cortés.
Alberto Cortés, de toda la vida de Dios. Bueno, que tenemos que decir adiós a una revista muy especial en papel que me está llorando, por el amor de Dios.
Sí, que tú ya sabes que yo soy del pulso emotivo a la primera. Tanto
¿verdad?
Me subo a la mesa para bailar como lloro.
También es verdad. De emociones, en fin, extremas, que se suele decir. Casi 25 años de aquel primer día en el que la revista Quo, pionera, es la primera revista española de periodismo científico, podríamos llamarla
así. De la divulgación.
Claro que sí, divulgación científica, salía a los kioscos. No le ha dado tiempo, ha llegado a los 25 años.
Le ha
años.
Faltado poquito a poquito, el año que viene cumpliría 25 años, ajá, pero se ha quedado en 24, que no es mala
edad. Y no lo vamos a volver a encontrar en los kioscos.
No, este mes es el último que sale la revista Quo en papel.
Uh-huh. ¿Y esto por qué?
¿Y esto por qué? Pues porque ya sabes que estamos metidos en un proceso de transformación.
Uh-huh.
Dicen que las transformaciones son siempre hacia algo mejor, pues en esto estamos. Y en ese proceso de transformación, te comentaba antes, que es como pasar de la edad de piedra a la edad de bronce, y estamos en ese tránsito. Nosotros estamos pasando de una edad en la que el papel era una forma de ocio, porque realmente estas revistas son una forma de ocio.
Sí.
Y ahora mismo la forma de ocio es digital, la llevamos en la palma de la mano, es mucho más útil. Fíjate, hay algo muy curioso y es que nosotros en Quo seguimos teniendo el mismo número de lectores que teníamos cuando Quo salió como revista de papel. Hablamos de más de 1 millón de personas que se interesan por Quo, pero esas personas se interesan por Quo en internet, por Quo digital. También hay gente que interesada en el Quo papel, que lo sostiene y mantiene. Pero vivimos de otra manera, tenemos otra esencia, y ahora tenemos una esencia digital.
Bueno,
Quo.es continúa y esperemos que con muchísima, con larga vida.
Claro que sí. Pero fíjate, si hablamos del papel, ¿cuántas veces habré comprado yo la revista Quo? Sobre todo, fíjate, en viajes en tren.
Claro.
No sé por qué. Yo siempre asocio la revista Quo cada vez
con
que voy
viajes.
A coger un tren. Yo me llevo mi librito. Muchas veces me gusta comprar los libros incluso en la propia estación y siempre la revista Quo, porque como tú bien dices, forma parte de nuestro ocio desde hace 25 años, pero es un ocio sanísimo, porque aprendes tantas cosas, dais tantos datos, luego habéis tenido siempre una fotografía muy, muy cuidada, una infografía fantástica, unas firmas estupendas.
Claro, es cierto que Quo recogió todas las transformaciones que han ido produciéndose a lo largo de los tiempos. Es que las primeras imágenes tratadas con Photoshop, esto parecerá que habrá mucha gente que esté oyéndonos que diga Photoshop, pero si ya es una herramienta casi en desuso con todas las nuevas aplicaciones que tenemos para hacer transformaciones de imágenes. Cuando nació Photoshop, aquello fue una transformación en la prensa, en todo lo que se publicaba, y Quo hizo las primeras portadas con esa transformación, modificación de las imágenes, los primeros montajes, todo aquello, las infografías, explicar científicamente cómo funcionaba una lavadora haciendo unos dibujitos muy precisos del motor, de cómo giraba el bombo por dentro, todas esas cosas pues eran algo que comenzaron en Quo. Todo esto tiene una transformación en el mundo digital hoy, cómo hacer todo esto en el universo digital. Hay un nuevo lenguaje el que tenemos que entrar en esa ola, ¿no? Y no sé si entrar en esa ola o crear olas nuevas, que de eso se trata, ¿no? En revistas como esta o en publicaciones como Quo.
Bueno, tú no sabes la cantidad de cosas que aprendí en Quo, por ejemplo, que el ojo del avestruz es del tamaño de una pelota de golf. Mira tú,
bueno, es que
cosas me acuerdo que se me queda en la cabeza después de haberlas leído en vuestra revista.
Mira, yo siempre decía de Quo y de revistas como Quo de divulgación que son un entretenimiento blanco que te hace sentir bien. Porque es verdad que puedes coger otras revistas en las que aprendes muchísimas otras cosas, otros medios de comunicación en los que que aprendes muchas cosas, pero que te inquietan. Cubo, pues eso, aprendes el tamaño del ojo de un avestruz, puedes aprender hasta cuánto, qué le pasa a una oveja si no la esquilas. Ajá. Cosas así que probablemente no aprendas en ningún otro medio, ¿no?
Bueno, pues que sepan los seguidores de la revista Cubo que se cuenta ya por generaciones. La revista Cubo se comparte ya entre abuelos, sí, padres, hijos, sí, y todos.
Sí, siempre fue así. Siempre claro fue una revista, sí, de, como tú bien dices, de tren y de viaje, y además para todas las edades.
Claro, te lo pasabas unos a otros. ¿Ya las has acabado? Pásamelo.
Todo género, efectivamente.
Claro que sí. Bueno, pues que sepan ustedes que van a poder seguir leyendo Cubo, que lo van a poder hacer a través de su pantalla del ordenador, de la tablet, del móvil, cubo.es.
Cubo.es, ahí estamos, y disfrutando de nuevo y de todo lo que hacemos en Cubo, ¿no? Porque sin duda es algo que nos gusta.
Una buena noticia es que toda la redacción de Cubo Papel pasa. Sí, pasa. No ha habido despidos, para aclararnos.
Continuamos dentro de Hearst, que es el grupo editorial que albergaba Cubo, y que ahora tiene otras muchas más revistas y muchas más publicaciones, mucho más desarrollo online y muchas más cosas que seguiremos comunicando, que al fin y al cabo se trata de esto.
Yo me quedaré con esos poquitos cubos que me has ido trayendo, porque
es verdad que
Lorena, en fin, más agarrada que un mono en columpio.
Esto es como el melón, no, el melón que me como por la mañana, es lo único que no comparto.
No comparte la revista. Esto, bueno, pero yo tengo unas cuantas guardadas, porque además son revistas que se guardan, ¿eh?
Sí,
la gente las guarda, llega un momento que dicen, madre mía, si tengo cuatro cajas de cubos, ¿qué hago yo con esto? Pero ahí están, os seguiremos en cubo.es, así que
fantástico.
Feliz nueva vida.
Feliz nueva vida. Nos haremos más virtuales.
Claro que sí.
Pero no menos reales.
Claro que sí. Bueno, en cubo.es podrán ustedes leer cosas y documentarse, por ejemplo, sobre ratones.
Ratones con frecuencia.
Yo creo que debíais dar un premio a los ratones. ¿También? Desde Cubo o algo.
Hagámoslo aquí, Eli, porque si en Cubo hablamos de ratones, es cierto, pero aquí hablamos de ratones de
todos
miércoles
los días.
En miércoles.
¿Ahora qué les pasa a los ratones? Que ven de noche.
Mira
que les hacen averías a estos pobres animales.
A los ratones, ¿qué te parece? Pues es que esta investigación que han hecho en Estados Unidos tiene mucho que ver con la posibilidad de ver en la oscuridad. ¿Sabes que hay algunos animales que tienen capacidad para ver en la oscuridad?
Ratos.
No nosotros. Ven en la oscuridad muchos de ellos porque detectan ondas infrarrojas, es decir, son capaces de ver el color. El calor, perdóname.
El calor.
Ver el calor significa poder recepcionar en la retina ondas con una longitud, con fotones que van a una longitud de onda más amplia que la de la luz visible. ¿Qué han hecho en Massachusetts, que es donde se han desarrollado esta investigación? Nanotecnología, han anclado unas nanopartículas a esos fotorreceptores que están en la retina del ojo del ratón. O sea, ya empieza a disminuir tamaño. Esos fotorreceptores son una especie de antena que capta la onda del infrarrojo y la convierte en onda de luz visible, para que los fotorreceptores normales de la retina pues transmitan la señal eléctrica a la área del cerebro que se encarga de ver y te diga, ahí tienes delante de ti una pera o lo que sea. Pues esto es lo que han hecho, meter una especie de antena nanométrica anclada a los fotorreceptores naturales de la retina del ojo del ratón, y con esto después lo han soltado en un laberinto a oscuras, y estos ratones han sido capaces de encontrar el camino en la oscuridad. Podremos ver en la oscuridad, tú fíjate para la cantidad de cosas que nos serviría esto, conquistaríamos la noche.
No tengo ni idea de cuándo se aplicará esto al ser humano, pero me alegro mucho de que haya muchos ratones por el mundo.
Por el camino.
Porque si a un solo ratón se le hiciera todo lo que se les ha hecho, tendríamos al super ratón dominando el mundo. O sea, sería un ratón capaz de que le crezca el pelo, no tendría enfermedades, vería por la noche.
Todas las cosas, miles de mutaciones.
Una cosa.
Es muy llamativo. Todas estas granjas en las que hay cepas de ratones a las que les ocurren distintas cosas. Pues una cepa de ratón que tiene cáncer, una cepa de ratón que tiene sida, una cepa de ratón que tiene mutado un gen que le permite no sé qué para investigar con ellos.
Bueno, hace 2.700 años no sé si había ratones o no. Y no sé si se tatuaban los ratones o no, pero los seres humanos sí, desde luego.
Bueno, pues es que esto también, claro que sí, incluso antes. Es que la noticia viene a cuento porque acaban de encontrar o acaban de datar unos primeros pinceles, muy entre comillas, con los que se hicieron los pinceles más antiguos para hacerse tatuajes que se han encontrado, ¿no? Es una pequeña, en una isla de Oceanía donde los han encontrado. Sabes que allí tatuarse, el tatuaje ritual, lo sigue teniendo y tuvo siempre mucha relevancia. De hecho, cuando llegaron los misioneros cristianos que trataron de prohibir los tatuajes, recorrían enorme cantidad de kilómetros para poder hacer esos tatuajes que realmente tenían un sentido simbólico muy importante.
Hombre, de hecho utilizaban a personas, no sé si eran los tres, la Polinesia, desde luego, sí, utilizaban a personas como mapas. Por ejemplo, sí, cuando hacían travesías en barco, le tatuaban al hombre mapa, le tatuaban el plano en el cuerpo, no tenían papel. Uh-huh. Y ahí lo llevaban de un lado para otro, y además muchas veces tenían que tener mucho cuidado de que no lo raptara el enemigo, porque llevaba el tatuaje puesto encima. Claro.
Qué bonito. ¿Sí? Pues lo que han encontrado es el cómo se hacían esos tatuajes, las pequeñas herramientas que no son más que son huesos, pequeños huesos tanto de pollo como humanos, que se utilizaban como pincel para esos primeros tatuajes que de la manera hay tatuajes anteriores a estos. Acuérdate de Otzi, una momia de la que también hemos hablado aquí, aquella que se encontraron en el hielo en los Alpes. Otzi, que tiene 5.000 años, 3.000
ya estaba
años
tatuada
de pies a cabeza. Y así, y para hacerlo, pues utilizaban estos. Realmente lo que hacían era heridas, en el caso de Otzi, heridas, pequeñas heridas, que luego pasaban con carbón para que se quedaban dentro de la piel.
Bueno, y tenemos un último tema, que es el turismo espacial, el lanzamiento del SpaceX. Que lo ha lanzado este señor, que domina
Elon
Tesla.
Elon Musk, que tú ya sabes
que es no sé si decir si es un loco de la vida, si es un hombre avanzadísimo, si es 50-50.
Ya, yo creo que a Leonardo da Vinci no creo que se le reconociera en su época.
Ya.
A Elon Musk cuesta, primero porque tiene un ego soberbio y todo esto lo ha montado porque quiere ir a Marte él mismo en el 2030. Entonces ha generado, es un hombre que ha sido capaz de generar SpaceX, una empresa que cuenta, ¿te acuerdas que este hombre cuenta con el dinero de un multimillonario japonés que probablemente sea el primer turista espacial? Pues probablemente hayáis visto cómo se ha acoplado por primera vez una nave privada, que es la de Elon Musk SpaceX, a la Estación Espacial Internacional. Muy probablemente sea el comienzo de ese turismo espacial que un día nos llevará primero a la Estación Espacial, después a la Luna y después a Marte.
A mí no me pillan, compañera.
Agárrate, Eli, agárrate.
Me da miedo coger un avión. ¿Cómo voy a coger un cohete espacial?
Agárrate que te duermen.
Bueno, eso también es verdad.
Y aparecemos ahí en Marte.
Dopada ya voy yo normalmente. O sea, que en fin. Lorena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Te dejo un cubo
para
que guarde de la Luna.
Tesoro, guarden ustedes los ejemplares de cubo en papel que tengan, porque se van a convertir en joyitas. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después continuamos con más Buenos Días Madrid.